desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente indonesio, Joko Widodo, a visitar Washington este noviembre, dijo la Casa Blanca en una declaración escrita el fin de semana pasado. La Compañía de Electricidad Estatal de Indonesia, o PT PLN por sus siglas en Indonesia, está haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el proceso de transición energética, uno de los cuales es eliminar 13 gigavatios de centrales eléctricas de carbón del plan de negocios de suministro de electricidad y cancelar contratos por 1,3 gigavatios de plantas de energía de carbón. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia está listo para convertirse en una parte importante de la inversión en tecnología global de captura y almacenamiento de carbono. La delegación israelí se encuentra en Riyadh, capital de Arabia Saudita, para asistir a una reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente de Indonesia, Joko Widodo, generalmente conocido como Jokowi, a visitar Washington este noviembre, dijo la Casa Blanca en una declaración escrita el fin de semana pasado. Biden y Jokowi se reunieron al margen de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, el fin de semana pasado. Durante la reunión, Biden felicitó al presidente Jokowi por su liderazgo cuando Indonesia presidió la ASEAN este año. La Casa Blanca, citado por Antara, dijo que el presidente Biden espera dar la bienvenida al presidente Joko Widodo a Washington para una reunión bilateral en la Casa Blanca este noviembre y también espera dar la bienvenida al presidente Joko Widodo a San Francisco en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC por sus siglas en inglés. Biden estuvo ausente de la cumbre de la ASEAN de 2023 en Jakarta la semana pasada y envió a la vicepresidenta Kamala Harris a asistir al foro de tres días. Los Estados Unidos es uno de los socios de diálogo de la ASEAN junto con China, India y la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Australia. Los Estados Unidos presidirá Economic Leaders Week del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, California. APEC es un foro de cooperación entre economías de la cuenca del Océano Pacífico que se fundó en 1989. El APEC tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de Asia-Pacífico, uno de los cuales es facilitar un comercio y una inversión más libres y abiertos. La compañía de electricidad estatal, o PT PLN por sus siglas en indonesio, está haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el proceso de transición energética, uno de los cuales es eliminar 13 gigavatios de centrales eléctricas de carbón del plan de negocios de suministro de electricidad y cancelar contratos por 1,3 gigavatios de plantas de energía de carbón. El director presidente de PLN, Darmawan Prasojo, dijo que estos esfuerzos se llevan a cabo de acuerdo con la dirección del presidente Joko Widodo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y convertirse en un líder en la reducción del cambio climático. De los 13 gigavatios de centrales eléctricas de carbón que han sido retirados del plan de suministro eléctrico, la PLN ha podido reducir en 25 años las emisiones de gases de efecto invernadero por valor de 1.800 millones de toneladas de CO2. Mientras tanto, la rescisión del contrato para una central eléctrica de carbón de 1,3 gigavatios ha logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 150 millones de toneladas de CO2 en 25 años. PLN también está planificando y desarrollando 21 gigavatios de energías nuevas y renovables en el plan de negocios de suministro de electricidad más ecológico 2019-2028. Darmawan dijo que el proyecto de plan de negocios para el suministro de electricidad es el más ecológico en la historia del PLN y de Indonesia. Las energías nuevas y renovables que se utilizarán en el diseño del plan de negocios para el suministro de electricidad incluyen energía hidráulica, geotérmica, solar, undimotriz y eólica. Según Darmawan, todos los recursos del país que tengan un gran potencial para generar electricidad se utilizarán como nueva energía. El gobierno indonesio está explorando la cooperación en materia de importación de arroz con varios países como Camboya, India, Bangladesh y China para satisfacer las necesidades de la población nacional. El presidente Joko Widodo, durante su visita al almacén de la Agencia de Logística en Bogor, Jawa Occidental, el lunes, dijo que se habían explorado conversaciones sobre las importaciones de arroz con el primer ministro camboyano Hun Manet, el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente de Bangladesh Muhammad Shahabuddin y el primer ministro chino Li Qiang. El presidente enfatizó que esto es para garantizar que Indonesia tenga reservas estratégicas para evitar aumentos de precios porque la producción caerá debido a El Niño. Aunque ya se han mantenido las conversaciones iniciales, el presidente Joko Widodo dijo que hasta ahora el gobierno no ha decidido cooperar con ciertos países en la importación de arroz porque todavía tienen que negociar los precios. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, apoya el desarrollo de la zona económica especial de Likupang en Sulawesi del Norte bajo el concepto de Área de Turismo Regenerativo. Sandiaga Uno en The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta lunes 11 de septiembre explicó que la zona económica especial de Likupang se estableció mediante el reglamento gubernamental número 84 del año 2019, el 6 de diciembre de 2019, cuyo desarrollo implementa el concepto del área de turismo regenerativo de manera integral en toda la región. Según Santiago Uno, este concepto no solo reduce las emisiones de carbono e implementa la sostenibilidad ambiental, sino que también en cada actividad turística proporciona biodiversidad adicional de flora y fauna a través de la investigación y de actividades amigables con el medio ambiente.
Konsep regenerative tourism itu adalah bukan menghambat saja emisi karbon.
El concepto de turismo regenerativo no es solo compensar las emisiones de carbono y la sostenibilidad ambiental, sino que también contribuye, como la plantación de manglares, a que las actividades turísticas proporcionen una biodiversidad adicional de flora y fauna a través de la investigación y de actividades respetuosas con el medio ambiente. Este concepto es realmente nuevo y normalmente cuando viajamos no tocamos aspectos del medio ambiente aparte de la limpieza o el uso de energías nuevas y renovables, pero este es un concepto holístico que une toda el área para apoyarlo, que el turismo revivirá la flora y la fauna que pueden haber sido perturbadas por las actividades turísticas. Santiago Uno dijo además que el concepto turístico de turismo regenerativo en Licupa es único y en el futuro, con este concepto turístico, Licupa se convertirá en un proyecto piloto para otros destinos y Licupa será más conocido. Mientras tanto, el regente de Minahasa del Norte, Joune Ganda, dijo que el gobierno regional también continúa apoyando el desarrollo de zona económica especial de Licupa, que actualmente ha construido instalaciones viales desde el aeropuerto hasta el primer segmento de la zona económica especial de Licupa. Según él, el segundo tramo, con una longitud de 1,7 kilómetros, será financiado por el presupuesto regional de ingresos y gastos del gobierno de la Regencia de Minahasa del Norte. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia está lista para convertirse en una parte importante de la inversión en tecnología global de captura y almacenamiento de carbono. Luhut, en su declaración en Jakarta el lunes, dijo que el potencial de almacenamiento de carbono en Indonesia se estima actualmente en 400 gigatoneladas, lo que presenta importantes oportunidades comerciales y de inversión para el país. Según Luhut, la reciente inversión global en Carbon Capture and Storage, o CCS, alcanza los 6.400 millones de dólares y Asia contribuye con 1.200 millones de dólares. Indonesia está dispuesta a ser una parte importante de esa inversión en tecnología. Luhut dijo que Indonesia tiene un gran potencial y oportunidades para almacenar permanentemente las emisiones de carbono mediante la tecnología de Carbon Capture and Storage. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, Basuki Hadi Mulyono, invitó a China a invertir en proyectos de infraestructura hídrica en Indonesia y en el desarrollo de la ciudad capital Nusantara. Basuki dijo el lunes al margen del la 18º Congreso Mundial de Agua en Beijing, China, que hay varias colaboraciones de infraestructuras con China, una de las cuales es la presa Pelosica en Sulawesi del Sureste. Basuki estuvo presente en el 18º Congreso Mundial de Agua para promover a Indonesia como anfitrión del 10º Foro Mundial del Agua en 2024, así como para buscar una posible cooperación en infraestructura entre Indonesia y China. Para la nueva ciudad capital del estado, Nusantara, Basuki dijo que el gobierno seguirá atrayendo inversiones incluso de países asiáticos. El personal experto del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública sobre Tecnología, Industria y Medio Ambiente, Endra Saleh Atmavijaya, dijo que una de las misiones de la delegación de Indonesia en el 18º Congreso Mundial de Agua es fomentar la cooperación de infraestructura con China. Aparte de eso, El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública también está proporcionando la nueva ciudad capital en China. Además de invitar a China a invertir en la nueva ciudad capital del estado Nusantara, Endra dijo que la delegación indonesia en el evento también promueve a Indonesia como anfitrión del 10º Foro Mundial de Agua en 2024. La delegación israelí se encuentra en Riyadh, capital de Arabia Saudita, para asistir a una reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta es la primera visita anunciada públicamente de una delegación israelí a territorio saudí. Como informó la AFP el lunes, la visita que se llevó a cabo en el marco de la sesión de la Comisión del Patrimonio Mundial de la UNESCO coincidió con las especulaciones que surgieron sobre la posibilidad de una normalización de las relaciones entre Riyadh y Tel Aviv en el futuro. Un funcionario israelí dijo que este era un buen primer paso. También agradeció a la UNESCO y a las autoridades de Arabia Saudita. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Radio Republik Indonesia o RRI en la era multiplataforma. El 11 de septiembre de 2023, Radio Republik Indonesia o RRI conmemora su 78 aniversario. Como institución de radiodifusión, 78 años es bastante maduro y ya tiene mucha experiencia. La creación de Radio Republik Indonesia no puede separarse de la lucha del pueblo indonesio por mantener la independencia. RRI se fundó el 11 de septiembre de 1945, después de que una delegación de radio de la antigua Radio Hosukyoku, compuesta por Abdul Rahman Saleh, Adang Kadurasman, Suhardi I. Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomomarto, Harto I. Maladi, mantuviera una reunión con el gobierno en Jakarta. El resultado final de la reunión fue el establecimiento de Radio Republik Indonesia con Abdul Rahman Saleh como su primer líder. Con el paso del tiempo, el papel del Radio Republik Indonesia sigue cambiando. En sus inicios, la RRI fue una radio de lucha que ayudó a estimular el espíritu de lucha para defender la independencia. En la era del antiguo orden bajo el presidente Sukarno y el nuevo orden bajo el presidente Suharto, el gobierno de Indonesia utilizaba la RRI para hacer campaña por la independencia de Indonesia, difundiendo información por todo el mundo y entre el pueblo indonesio. Muchas de sus transmisiones contenían programas que elevaban el espíritu del nacionalismo y la propaganda gubernamental. La RRI, Eras del Antiguo y Nuevo Orden también se convirtió en una herramienta política para el gobierno. En la era reformas iniciada en 1998, el papel y la función de la RRI cambiaron para convertirse en una institución pública de radiodifusión que debe satisfacer al público las necesidades de información. Ahora, en la era de la convergencia de los medios, cuando los avances en la tecnología de la información y la competencia mediática son cada vez más rápidos, la RRI debe mantenerse al día. A sus 78 años, por supuesto, la RRI no quiere ser absorbida por el tiempo. La RRI debe permanecer en pie y mostrar su existencia como uno de los medios de comunicación más antiguos de Indonesia. El tema del aniversario de RRI esta vez es Transformación multiplataforma hacia una Indonesia avanzada, que proporciona significado y dirección que la RRI es un medio multiplataforma basado en radio que sirve al público para hacer avanzar a la nación. En otras palabras, la RRI no es solo una transmisión de radio, sino también contenidos transmitidos en diversas plataformas digitales para que pueda atraer a más audiencias. Esperamos que la RRI pueda seguir progresando y adaptándose a los avances en la tecnología de la información y convertirse en la preferencia de los oyentes para garantizar que la radio siga siendo relevante y tenga un papel importante en los medios modernos. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 12 de septiembre. Empezamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de septiembre de 1940, se descubren las pinturas rupestres de Lascaux. Una colección de imágenes rupestres de tiempos prehistóricos fue descubierta accidentalmente por 4 adolescentes en las cuevas de Lascaux, en el sureste de Francia, el 12 de septiembre de 1940. La colección de arte, que se estima que tiene entre 15.000 y 17.000 años de antigüedad, contiene principalmente símbolos de animales y se ha convertido en un ejemplo perfecto de obras de arte de Paleolítico inferior. El primer estudio realizado por el arqueólogo francés Henri-Édouard Prosper Brille, la cueva de Lascaux consta de una cueva principal con un ancho de aproximadamente 20 metros y una altura de 4,87 metros. Las paredes están cubiertas con 600 pinturas símbolos y casi 1.500 tallas. Pasamos al acontecimiento del 12 de septiembre de 2007. Se produjo el terremoto de Bengkulu. El terremoto de Bengkulu de 2007 fue una serie de terremotos que ocurrieron frente a la costa de Bengkulu, Sumatra. Un terremoto de magnitud 7,9 generó alerta de tsunami en las costas del Océano Índico. El epicentro del terremoto se localizó aproximadamente a 10 kilómetros bajo tierra, a unos 105 kilómetros de la costa de Sumatra. El terremoto principal fue seguido de una serie de réplicas en la misma falla y fue seguido de un maremoto de hasta un metro que luego inundó al menos 300 casas residenciales y edificios públicos en la isla Pagai y las islas Mentawai. Se informó que alrededor de 21 personas murieron y cientos resultaron heridas. Finalizamos con la conmemoración del Día de la Cooperación Sur-Sur. La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 12 de septiembre como el Día de la Cooperación Sur-Sur. La cooperación entre los países del sur es una manifestación de solidaridad entre las personas dentro del país que tiene como objetivo contribuir a la prosperidad nacional y la independencia nacional. Esta cooperación se lleva a cabo a través de un amplio marco de colaboración entre los países del sur en los campos político, económico, social, cultural, ambiental y técnico. La determinación de esta fecha se inició en marzo de 2002, cuando se celebró en Monterrey, México, la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo. En esta reunión se discutió la cooperación entre los países del sur para facilitar el intercambio de opiniones.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuh bukan niatku. Pujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, al presidir la primera reunión de líderes de MICTA, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, invita a la colaboración entre países para afrontar los desafíos globales. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, presidió la primera reunión de líderes de MICTA, que es México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, que se celebró en Bharat Mandapam, Pragati Maidan, Nueva Delhi, India, el sábado 9 de septiembre. Como se cita en la página kemlu.go.id, durante la reunión, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, hizo hincapié en que los complejos retos globales actuales deben afrontarse con la colaboración y la cooperación entre países. El presidente explicó que los desafíos globales actuales son muy complejos y para responderlos, la colaboración y la cooperación son las respuestas. Por ello, el presidente dijo que todos los países deben ser parte de la solución a los desafíos globales, incluidos los países miembros de MICTA. El presidente afirmó que MICTA debe garantizar que se cumplan los derechos de desarrollo de todos los países, incluido el sur global, para llevar a cabo la industria transformadora y convertirse en parte de la cadena de suministro global. Aparte de eso, el presidente Joko Widodo también enfatizó que los países del MICTA también deben seguir apoyando la recuperación económica inclusiva a través de la transformación digital como lo ha hecho la ASEAN. El presidente Joko Widodo explicó que actualmente la ASEAN tiene un acuerdo de marco para la economía digital que puede duplicar la economía digital a 2 billones de dólares estadounidenses para 2030. El presidente Joko Widodo también invitó a los países miembros de MICTA fomentar reformas de gobernanza global que pueden adaptarse a las voces y necesidades de los países en desarrollo
y que deben estar en línea con sus objetivos y tiempos. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo invitó a los líderes de los países miembros de MICTA a fortalecer la cooperación y la sinergia para crear un mundo mejor.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, en esta ocasión nos presentamos un baile típico del pueblo de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, llamado la danza de Bidu. La danza de Bidu se realiza originalmente por la gente de Nusa Tenggara Oriental como un medio para que los jóvenes que estaban listos para casarse se conocieran y eligieran la pareja que querían. Generalmente, la danza Bidu está interpretada por 8 bailarinas y 2 bailarines. En las actuaciones de la danza de Bidu, los bailarines suelen vestir traje tradicional completo con accesorios. Ellos bailan acompañados al ritmo de instrumentos musicales tales como guitarra, violín y sasando. El ritmo de la música que se reproduce suele ser un ritmo rápido. Además de la música de acompañamiento, en realizar la danza Bidu también se cantan canciones regionales típicas de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, la actuación de la danza Bidu comienza cuando los bailarines se alinean para entrar al escenario mientras bailan. Luego las bailarinas sirven betel y nueces de betel a la audiencia, que está considerada los invitados de honor. Eso, ellas vuelven a bailar. En la danza de Bidu, los movimientos entre los bailarines y las bailarinas son diferentes. La danza realizan las bailarinas está dominada por movimientos suaves de las manos y de los pies al caminar en el lugar. Entonces, los bailarines realizan movimientos del baile distintivos mientras rodean a las bailarinas. Así describe a los bailarines a la hora de elegir a una niña que quieren. Si el bailarín ya encuentra a una niña de su sueño, entonces el bailarín baila alrededor de la niña. En la siguiente etapa, el bailarín baila mientras agita su pañuelo hacia la cara de la niña y trata de ponerle el pañuelo en su hombro. Si la bailarina está de acuerdo, ella recibe el pañuelo lo que pone en su hombro. Y al finalizar el evento, cada pareja comerá arroz en un mismo plato. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Nusa Tenggara Oriental para disfrutar del baile Tari Bidu o la danza de Bidu. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Danau Singkarak. Berwisata di Danau Singkarak. En español, vacaciones en el lago Singkarak. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema sering makan. Sering makan, en español, comer a menudo. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano, y Sortauli, su compañera de la comunidad de videoblog. Sortauli lo invita a disfrutar del pescado Billy, un pez de agua dulce alrededor del lago de Singkarak. Vamos a escuchar la conversación.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, sering makan. Sering makan. En español, comer a menudo. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kamu. Kamu. En español, tú. Sering. Sering. En español, a menudo. Makan. Makan, en español, comer. Di situ. Di situ, en español, allí. Kamu sering makan di situ. Kamu sering makan di situ, en español. Comes allí a menudo. Selanjutnya. Selanjutnya, en español, además o luego. Danau Singkarak. Danau Singkarak. En español, el lago de Singkarak. Ikan bilih goreng. Ikan bilih goreng. El pescado frito de bilih. Di sekitar. Di sekitar. En español, alrededor. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Kamu sering makan di situ? Kamu sering makan di situ? En español, tú comes allí a menudo. En la oración se encuentra un adverbio de frecuencia sering, sering o a menudo, que se usa para indicar la frecuencia de acciones. El adverbio sering makan o comer a menudo, en este contexto se utiliza para expresar la frecuencia de comer repetida o muchas veces. Y vamos a escuchar otros ejemplos del adverbio de frecuencia sering, sering o a menudo en diferentes frases. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris sering berkunjung ke Indonesia. Chris visita Indonesia a menudo. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. Sortauli sering menulis pengalamannya di blog. En español, Sortauli a menudo escribe sus experiencias en blogs. Estimados oyentes, Billy o Mystacoleuthus padangensis es un pez endémico de agua dulce. Habita en el lago Singkarak, Sumatra, Indonesia, con una longitud máxima de 10 centímetros. Su sabroso sabor al freírlo hace que a mucha gente le encante. El pescado Billy se puede freír en seco o cocinar con cualquier condimento. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Selanjutnya, kita ke Danau Singkarak.
Ya, nanti kita makan ikan bili goreng di sekitar Danau Singkarak.
Kamu sering makan di situ?
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Con el tema sering makan o comer a menudo. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presento una canción malaya titulada Makan Sirih o Masticar Betel, cantada por Usman Bengkalis y Viena As. La canción Makan Sirih o Masticar Betel es una canción y un acompañamiento musical de la danza de la ofrenda para dar la bienvenida a los invitados en la comunidad malaya. La letra cuenta cómo los malayos sirven nueces de betel y areca para recibir a los invitados de honor. En la cultura malaya, el betel es un símbolo de amor. El betel se sirve en ceremonias de bienvenida a los invitados, propuestas de matrimonio, ceremonias de boda. El betel también se utiliza en la medicina tradicional y en otras ceremonias tradicionales.
Lambanglah ada
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.